El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.
Son las 10 de la mañana de este 23 de abril, que es un día muy especial porque es el día del libro. Esa. Y quienes están viendo el streaming además ven aquí que está lleno de globos el estudio, y eso porque además es mi cumpleaños y el equipo aquí del semáforo me está esperando para celebrar. Qué privilegio el mío de llegar a un lugar a trabajar donde además hay tanto cariño, amor y amistad. Así que eso, po. Este 23 de abril nos propone una máxima de 20 grados. Igual está fresquis afuera, así que no se me desabrigue demasiado. Y le contaré que, a propósito de que es el día del libro, vamos a estar conversando con dos mujeres notables vinculadas a la literatura. Ya está acá en nuestro estudio Carla Werfenbein, quien nos viene a hablar de su más reciente libro, La Estación de las Mujeres, una muy bonita novela en donde ella se pone ahí en la piel de varias mujeres de distintos momentos, todas se cruzan en algún momento en la ciudad de Nueva York, todas también proveniendo de distintas historias, y vamos conociendo a través de sus voces lo que es, lo que sienten estas mujeres en estos contextos que nos va contando Carla Werfenbein en este libro. Y también vamos a estar conversando con la académica de nuestra universidad, Kemi Oyarzún, para hablar exactamente de literatura y de mujeres, porque a partir del movimiento feminista también el mundo editorial ha creado, ha reaccionado a esto con la edición de una serie de libros, varios de ellos hemos estado comentándolos acá en el programa, en donde se está celebrando, levantando, valorizando el trabajo de las mujeres escritoras de la actualidad, pero también del pasado. Así que de eso va a ir el programa de hoy. Partimos con Queen, esto dedicado a toda la gente hermosa que tengo la posibilidad de tener en mi vida. Qué mejor manera que celebrar el cumpleaños así. Esto es It's a Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic, a kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. It's a kind of magic. The bell that rings inside you. Leonard está empecinado en que yo sea la mejor poeta de mi generación. Dice que tengo talento, pero que me falta cultura. Y sin cultura, la poesía termina enredándose en sus propios pies y luego se hunde. Aunque pueda sonar contradictorio, también me dice que escriba sobre mi experiencia, la de una chica aristocrática que ha decidido vivir con una vieja desdentada y sorda. Insiste en que no escriba cosas que no conozco, porque resultan impostadas, como lo son la mayoría de los poemas de los chicos de mi curso. Yo no estoy de acuerdo con él. ¿Por qué habría de hablar tan solo de aquello que me es familiar? ¿No es escribir una forma de explorar? Además, le expliqué, el lugar de donde surge lo que escribo está por debajo de lo que conozco y siento, en unas galerías subterráneas donde unos seres de piernecitas muy cortas van de un lado a otro buscando una salida hasta mi conciencia, y cuando uno de ellos lo logra, yo lo recibo ansiosa porque sé que me trae algo que no conozco. Eso es un texto de una de las voces que aparecen en la Estación de las Mujeres, de Carla Wolfenbein, quien nos acompaña esta mañana en el semáforo. Carla, muy bienvenida.
Pero muchas gracias, Antonella. Además, quiero decir feliz cumpleaños. Gracias. Para que todos sepan que estás de cumpleaños, estamos llenas de globos aquí, maravilloso.
Sí, bueno, y además qué lindo, además a mí me hace muy feliz estar de cumpleaños el mismo día del libro, porque imagínate. Como dice acá este personaje, ¿cierto? A mí me pasa eso con la lectura, te trae cosas que tú no conoces, pero además te espejía cosas que tú no sabías de ti. Eso puede pasar con un buen libro, con una buena película, con una buena obra. Y en este caso, Carla, tú escogiste hablar desde varias mujeres que de una u otra manera se cruzan, no sabemos muy bien hasta muy al final del libro, cómo es que se cruzan. Una, la que leía recién, que es una chica aristocrática, está Doris Dana, también hay una mujer chilena que vive en el Nueva York contemporáneo.
Esta chica, perdón que te interrumpa, sí, no. Es del año 45, para claro. Que pensemos también que hay como cruces de tiempo, de tiempo, ¿no?
Claro, porque esta mujer chilena, Margarita, es contemporánea.
Es actual.
Y se encuentra con otra mujer que de alguna manera conecta los dos tiempos del libro.
Exacto.
Cuéntanos, ¿por qué primero escogiste hablar desde estas primeras personas, de estas mujeres tan distintas que aparecen acá en este libro?
Bueno, la verdad es que este proyecto, al principio, yo le llamaba La Cosa, ¿ya? Para que tú veas, porque era como un conjunto de personajes que fueron surgiendo. Yo estuve viviendo un mes y medio en Nueva York, y fue un mes y medio que fui justamente como para encontrar historia, caminaba por las calles, conversaba con la gente, tomaba fotos, fui sola. Fue un mes y medio de mucha introspección, pero al mismo tiempo de absorber esa ciudad. Y muchos de los elementos que están en la novela, como por ejemplo, cómo empieza la novela, uh-huh. Él empieza con Margarita, esta mujer que tú decías que responde a nuestra propia época actual. Está sentada en una banqueta de una artista que se llama Jenny Holzer, y ella está esperando a que aparezca su marido,
académico
de la universidad, de quien sospecha es un mujeriego en el fondo, y anda mariposeando con sus estudiantes. Entonces ella aguarda este instante en que de alguna manera ella dice: estoy esperando que todo explote.
Claro.
Y de alguna manera le teme a ese momento, pero también lo desea, porque necesita una suerte como de cambio, ¿no? Uh-huh. De esta espera a que las cosas ocurran. Bueno, yo estaba sentada, yo me fui a la universidad, me senté en una banqueta a leer, y de repente me doy cuenta que estoy sentada
en una obra.
En esta banqueta, que es una obra, que es para sentarse efectivamente, y que tenía todos estos textos maravillosos que son al final los que son parte de esta novela. Lo que fue toda una aventura, Antonella, porque esta mujer, Jenny Holzer, es una artista muy importante, pero muy importante. De hecho, hoy día tiene una exposición gigante en el Guggenheim de Bilbao. Y yo no la conocía, como muchos de nosotros tampoco la conocíamos, y me empeciné en que quería que estas frases fueran parte de la novela. Por fortuna tuve el apoyo incondicional de mis editoras, de Melanie, Josh, de Paz Balmaceda, que se la jugaron para poder tener estas frases de esta mujer tan connotada adentro, ¿no? Claro. Porque hay derechos aquí.
Por supuesto, pues son parte de una obra, hay una fotografía. Para que la gente se haga una idea, las frases son tipo... Someone else's body is a place for your mind to go. O el cuerpo de otro es un lugar donde descansar tu mente. O murder has its sexual side. El asesinato tiene su arista sexual. Entre muchas otras que van apareciendo en el relato, especialmente desde el lugar de Margarita. Y me parece muy bonito lo que cuentas, Carla, en el sentido de que a ti te detona la obra de otra mujer, la voz de otra mujer, para generar voces de otras mujeres, ¿no?
Y también está la voz de Gabriela Mistral, que también es otra voz que se
cuela un poco.
Exacto. Está otro elemento que surge en este andar vagando por Nueva York, es que descubro que Doris Dana y Gabriela Mistral se conocen en Columbia, en la Universidad de Columbia. Uh-huh. Gabriela volvía de recibir el premio Nobel y da una charla en Barnard, en una universidad que es adyacente a Columbia, y Doris Dana queda prendada de ella. Y Doris Dana es esta mujer muy culta, que ha estudiado literatura, que ha trabajado con Thomas Mann, joven, bellísima y también muy aristocrática, y queda absolutamente prendada de la pureza de Gabriela. Imagínate Gabriela con esa apariencia que ella tiene, tan sólida, tan austera, tan pura de alguna manera, y da un discurso muy muy enardecido esa vez Gabriela, y ella queda absolutamente prendada y empieza a perseguirla. En realidad es Doris quien busca a Gabriela. Y después están las cartas, que una vez que ya se encuentran y realmente surge un amor muy importante, el último amor y el gran amor, yo diría, de Gabriela Mistral, aunque muchos puedan decirme que no, pero sí está la constancia en estas cartas, que son trozos de estas cartas que están en la novela. Y que es un elemento para mí muy, muy importante, porque es una mujer, hoy día en el Día del Libro, más importante para mí resaltar a Gabriela Mistral. Es la única mujer premio Nobel de Latinoamérica, es nuestra gran poeta, y que de alguna manera ha sido vilipendiada durante muchos, muchos, muchos
tiempos. Y además esta parte de la historia, que es la que tú cuentas acá, este romance y esta entrega casi dolorosa que tiene hacia Doris Dana, también es un lugar como que ha querido ser escondido de Gabriela Mistral.
Absolutamente.
Entonces, que aparezca esta Gabriela erótica, pero también esta Gabriela perdidamente enamorada, entregada, casi sin dignidad en algunos momentos, y esas son las palabras que usan en sus cartas, ¿no?
Por supuesto. No hay nada, nada, ni una sola palabra de Gabriela Mistral que no esté en una novela que no provenga de ella. Eso es mi respeto hacia ella, obviamente. Sí ficciono con respecto a lo que siente Doris Dana, pero lo que yo intuía a través de las cartas de esta... porque Doris Dana se arrancaba, ¿no? Porque de alguna manera se sentía a veces, a pesar de este amor gigantesco que se tenían una a la otra, se sentía oprimida por la presencia tan fuerte de Gabriela Mistral, y se arrancaba a Nueva York. Y yo ahí es donde la pesco en una de estas huidas que hace ella a Nueva York, a sentir que vuelve en sí misma en el fondo, y sentir que poder preguntarse quién soy.
Bueno, pero quizás, y probablemente para ti es bastante evidente, pero compartirle a nuestros auditores y auditoras, esa es la pregunta que cruza a todos los personajes.
Absolutamente.
¿Quién soy? ¿Quién y en un soy? Momento en donde es muy interesante, porque pareciera ser que solo recientemente las mujeres estamos empezando a preguntarnos eso, más allá del rol, que es un poco lo que guía a Margarita, ¿no? Margarita es la esposa.
Es la esposa, exactamente.
Y en algún momento dice, bueno, pero además de esposa, madre, ¿quién soy yo y en qué momento aparezco? Y en ese momento, cuando ella empieza a aparecer, por sí misma, pensarse, a ponerse ella en otros proyectos y en otros lugares, donde también empieza a recibir de vuelta la mirada del marido, que parece que se había invisibilizado un
absolutamente
poco.
Absolutamente, en ese sentido. Ahora, todo esto, quiero que quede súper claro, es muy sutil, no es la mujer un día
está en el relato,
es muy 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 sutil, es un proceso que hace Margarita durante este día. Es un día en la vida de Margarita donde se cruzan todas estas historias, y ella de alguna manera de pronto se olvida de eso, porque surgen otras instancias que no las vamos a contar en ese mismo día, que la hacen desviarse de ese camino que ella iba y la hacen descubrir otras cosas a través de otros personajes, y ahí es donde se relaciona con las otras mujeres.
Bueno, estamos conversando con Carla Wolfenbein, escritora de destacados libros como El revés del alma, La mujer de mi vida, El resto es silencio, Nadar desnudas, Contigo en la distancia, Llévame al cielo, y este es su más reciente trabajo. E igual, es impresionante porque están todos muy pegaditos los libros.
más o menos tres años cada uno.
Pero Llévame al cielo, sí, 2018, sí, y esto es 2019.
Sí, ahí se me juntaron, sí.
Ahora, es un libro muy amable de leer. Vamos a seguir conversando con Carla, pero para que ya se entusiasmen y lo busquen por ahí. Además, qué estupendo libro para regalarse el 23 de abril, ¿no? Vamos a ir a escuchar hablando de mujeres divinas, a esta versión del clásico de Agustín Lara, Mujer Divina, pero la voz de Natalia Lafourcade.
Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer, que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional.
10:20, escuchábamos Mujer Divina, cantaba Natalia Lafourcade con Adrián Dárgelos. Ahí está, pues de los Babasónicos. Ahí está, por eso te sonaba familiar esa canción. Y hablando de mujeres divinas, mujeres creadoras, estábamos acá comentando con Carla Wolfenbein el estreno de esta semana de Tarde para Morir Joven. Mañana va a estar acá Dominga Sotomayor en el estudio contándonos al respecto de ese estreno. Y volviendo a la Estación de las Mujeres, acá hay como, es como un juego de estos de dominó, de estos que se golpea una pieza y caen, pero son las voces de mujeres que apuestan a mujeres, y hablábamos un poco lo que a ti te pasó con la obra de Jenny Holzer, y la inspiración que recibes de las mujeres. Y quería preguntarte eso, Carla, ¿de dónde salen estas mujeres?
¿De dónde salen? Bueno, la pregunta que tú me estás haciendo es una pregunta mucho más grande, que es de alguna manera de dónde sale la inspiración, ¿no es cierto?
Pero me imagino que cada obra tiene sus propios detonantes.
Cada obra tiene sus propios, exacto, cada obra tiene sus propios detonantes. Y en este caso, la verdad es que esta obra fue muy azarosa, en el sentido de que siempre yo tengo una relación como muy estrecha entre la vida que estoy viviendo y mi escritura, en el sentido que cuando estoy escribiendo tengo como una gran bolsa donde de alguna manera va entrando mi vida, va entrando mis impresiones, si me voy caminando y veo algo, termina siendo como parte, no mi propia vida emocional,
no,
ni
termino autobiográfica,
claro. No es, nunca he escrito autobiografía, ni me interesa, pero sí esos detalles de la observación, de cómo la vida se cuela, porque escribir, cuando uno está escribiendo una novela, estás viviendo adentro de esa novela. Y yo soy increíblemente obsesiva, en el sentido de que si tú me decías has producido bastante, es porque trabajo muchísimo, es porque estoy más o menos el 90% del tiempo dentro de mis novelas. Entonces, en esta novela yo te diría que es en la cual más se ha colado la vida. Y estos personajes surgen un poco de la forma en que estábamos conversando. El artista Jenny Holzer surge porque yo me siento en su banqueta. Claro. Gabriela Mistral surge porque descubro esta situación. Después hay otro personaje, Anne, que es conserje de un edificio, una chica que además desaparece, ¿no? Y que le da como todo el sentido metafórico a la novela. Hoy día no vine con mi camiseta, pero yo tengo una camiseta que dice esperar es desaparecer.
Bueno, que es como una idea que está en el libro.
Es una idea que está en el libro. Y ella, de alguna manera, opta por desaparecer y no sabemos por qué, ¿no es cierto?
Bueno, después sospechamos.
Después empezamos a sospechar, pero muy tarde empezamos a sospechar. Pero este personaje estaba en el lugar donde yo estaba alojando, que era un alojamiento de la universidad. Estaba esta chica, estaba esta mujer con la cual yo intentaba de alguna manera relacionarme porque la veía tan metida en su propio mundo, comía estas papitas fritas y estaba todo el tiempo metida en su celular, en ella misma. Bueno, y me empezó realmente, no es que haya desaparecido, pero me produjo mucha curiosidad e inventé una historia para ella. Y así, o sea, todos estos personajes de alguna manera fueron como parte de esta aventura que viví, pero que se fueron constituyendo como una historia sólida en el fondo.
Ahora, en la contratapa del libro sale una frase del libro que dice: pienso en todas las mujeres que aguardan quietas en la penumbra, esperar es una forma de desaparecer. Y antes de irnos, es importante contar que hoy día es un día especial por ser el día del libro, pero además porque hoy a las 18 horas en el GAM se va a realizar unas lecturas a viva voz, en donde está muy bonito porque es un grupo grande, el colectivo de escritoras chilenas, lo que quieren hacer es dar a conocer y divulgar la escritura escrita por mujeres. Entonces, además de leer textos propios, y estoy hablando de gente como Nona Fernández, Pía Barros, María José de Viera Gallo,
Andrea Stanovich,
bueno, vas a estar tú también, dice aquí Carla Wolfenbein, bueno, Pauli Lavaca, Larisa Contreras, Soledad Fariña, Raquel Olea, Beatriz García Huidobro, la lista larga, van a leer además textos de Marta Brunet, Isidora Aguirre, María Luisa Bombal, María Elena Gertner, Elena Aldunate, Guadalupe Santa Cruz, para que las vamos conociendo. Y es un lindo momento, uno pensaría, Carla, en lo que está empezando y particularmente lo que ha venido desde las escritoras de Cuestiona tu canon.
Por supuesto, ese es el lema, ¿no? Uh-huh. Es Cuestiona tu canon, que es absolutamente necesario. Y estamos armando una suerte como de colectivo en que ya nos juntamos una vez y armando una agenda de todo lo que necesita hacerse con respecto, y esto se puede extrapolar, ¿no?, a las mujeres y la cultura, de alguna manera. Nosotros como escritoras, como mujeres de las letras, pero las cifras son impresionantes, las cifras de cómo no hemos estado en el lugar donde se toman las decisiones. Tienes un jurado y generalmente estás tú sola con 5 hombres.
El lugar del canon, básicamente.
El lugar del canon. Donde se construye el canon, donde se construye el canon, nosotras no estamos. Por lo tanto, tampoco somos parte del canon, ¿no? Uh-huh. Porque no hemos sido parte constitutiva de quien elige lo que va a ser el canon. Y de ahí estamos con muchas ideas de hacer muchas cosas. Y esta es como nuestra primera, además de que salimos juntas a marchar el 8 de marzo, esta es una instancia muy, muy emotiva y muy importante, así que realmente los invitamos a todos y a todas y a todes a esta tarde a las 6 en el GAM.
En el GAM, lecturas a viva voz para escuchar a notables mujeres de las letras leerse a sí mismas y a otras. Es una hermosa manera de sororidad literaria y de rescatar la voz, que es algo que es fundamental en este caso. Pero además, deteniendo de nuevo en el canon, el otro día justo estaba hablando en clase sobre lo que pasaba en las artes visuales y cómo finalmente el canon se construye desde lo androcéntrico, hombre blanco, heterosexual, rico de primer mundo.
Absolutamente. Las cifras son impresionantes. El 23% en el mundo, solo el 23% de todos los museos, de todas las galerías, uh-huh, son mujeres artistas, cuando hay por lo menos un 52% dentro de los artistas que son mujeres. Sí. ¿Te fijas? Entonces, realmente, o sea, a mí de repente las cifras son increíblemente elocuentes. Sí. Y así podemos ir armando. De hecho, nosotros estamos difundiendo ciertas cifras con respecto a las mujeres en la escritura. Ahora,
lo importante de eso es explicitar que tiene que ver con visibilizar que hay voces que no han sido escuchadas, básicamente, que las mujeres vienen escribiendo hace siglos. Exacto. Y que recién nos estamos descubriendo muchas de esas letras, y de hecho vamos a seguir conversando a la vuelta de la pausa con Kemi Yarzún sobre esto mismo, sobre cómo también el movimiento feminista ha revolucionado un poco la industria editorial respecto a rescatar una tremenda cantidad de voces de increíbles mujeres de otras décadas, de otros siglos, que recién estamos empezando a conocer. Así que muchas gracias, Carla, por traernos tu libro y las voces de estas mujeres también en la Estación de las Mujeres.
Gracias a ti por invitarme, Antonella.
Un placer conocerte y un placer, y muchas gracias por el libro. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más Semáforo.
El Ballet Nacional Chileno y Power Peralta se reúnen por primera vez en el escenario con Hats Off. Sumérgete en el imaginario del circo y la comedia musical en una obra que conjuga la danza contemporánea con el baile urbano. 7 funciones a partir del 27 de abril hasta el sábado 11 de mayo, todas a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas en boletería y por sistema Dale Ticket. Más información en www.balletnacional.cl. Fundación Clotario Blest invita cada martes desde las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile a escuchar Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen la periodista Carolina Martínez y Óscar Olivos. El actual escenario mundial evidencia profundas asimetrías en el desarrollo económico y social de los países. Para dar respuesta a esta situación, organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales e instituciones públicas destinan numerosos recursos en el ámbito de la cooperación internacional. En este contexto, el nuevo Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile es una invitación al estudio de los diversos fenómenos que inciden en los procesos de desarrollo y de los instrumentos que la sociedad tiene a su disposición para promover la convivencia pacífica y el desarrollo a escala global. Más información en iei.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar nuestra nueva señal por internet, Señal 2, más cultura musical en radio.uchile.cl. Señal 2, más música para nuestros auditores.
Con 31 y ya está con nosotros nuestra invitada Kemi Biarzún, destacadísima académica de nuestra universidad, probablemente una de las mujeres que más sabe de literatura y mujeres, voces femeninas en la literatura. Así por eso quisimos invitarla a que nos ayudara un poco a reflexionar respecto a este momento tan emocionante que estamos viviendo, ¿cierto, Kemi?
Emocionadas.
Porque desde hace muchos años tú vienes investigando literatura y voces de mujeres, desde también el magíster en género que tiene la Facultad de Filosofía y Humanidades de nuestra universidad, y ahora trabajando también en el doctorado. ¡Vamos por ese doctorado!
¡Vamos al doctorado!
Bueno, vamos a estar conversando con Kemi respecto a qué está pasando, cuál es el acercamiento que ha tenido la industria editorial, qué es lo que está cambiando o no, y para prepararnos a eso y también celebrando a todas las grandes mujeres que escribieron antes de nosotros y cómo nos inspiran. Vamos a escuchar a Ana Tijoux con Calaveritas.
Cuando yo muera, tuyo y una coronita de flores, cariño mío. No llores, mi vida, que yo te llevo. Y en este lecho de amor, danzando muero.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol. Salud, mi vida, por nuestros muertos, calaveritas, minero, fúnebres, cielo y estrellas negras. Dulce consuelo te llevo con las abuelas y abuelos, danzando muero.
Escuchábamos Calaveritas mientras nos poníamos aquí al día con Kemi Yersun, una mujer que yo admiro muchísimo y que es responsable hace muchos años de investigar sobre la voz de las mujeres en la literatura. Y conversábamos con Carla Wolfenbach recién respecto al canon, que es algo que ha sido ahora especialmente cuestionado, y esta agrupación de mujeres escritoras está diciendo: cuestiona tu canon. Lo pongo de manera muy amplia. Yo sé que te voy a hacer daño con esta pregunta porque es para un semestre de clases, pero es: ¿cómo se ha construido el canon en literatura?
Ya, es buena pregunta.
Para entender
buena
esto
pregunta,
de qué cuestionar.
Claro. Mira, el canon tiene todo que ver con una comunidad de lectores que jerárquicamente establecen que sus valores son valores universales. Y esa comunidad de lectores... Uh-huh. ha sido fundamentalmente masculina. No solo ha sido masculina, sino ha respondido a criterios de élite, de clase, criterios del mundo occidental, colonial, en fin. Entonces, claro, se establece ese valor, esa métrica. Pero afortunadamente, el contracanon ha estado operando permanentemente. Si no, no tendríamos escritoras mujeres, uh-huh. por ejemplo. O no tendríamos a africanas, como Bessie Head, que es una estupenda
claro.
Escritora feminista africana. Entonces, o mapuche, que hay ahora, ha habido, ¿no? Pero hoy sobre todo una miríada de mujeres mapuche que escriben poesía y que lo hacen extraordinariamente. Evidentemente que la pugna va a ser entre estas voces que ocupan los espacios culturales y que van haciendo mella, ojalá, en el canon, o sea, en esa comunidad de lectores privilegiados de élite.
Que son, por ejemplo, quienes definen qué se edita y qué no.
Qué se edita y qué no, qué es lo bueno y qué no es bueno.
¿Pero con qué medida? ¿Se puede decir que algo es bueno en literatura? Qué pregunta engañosa y difícil.
Claro. ¿Con qué medida? Una medida que toda medida tiene que ver con el discurso. Porque
claro.
el discurso tiene sentido, pero inmediatamente genera valor.
Uh-huh.
Entonces, al hablar, nosotros estamos valorando, a veces sin darnos cuenta. Entonces, es a través del discurso. Y el problema con el discurso es que las mujeres hemos sido objetos de discurso durante siglos de siglos.
Hemos sido construidas por otros.
Construidas por otros como objetos de deseo, uh-huh. como lugares de, no sé, pues de atracción, uh-huh. de seducción, de fetiche incluso, pero no como sujetos.
Uh-huh.
Y entonces el tema es que mientras no seamos sujetos, subjetividades, uh-huh. no me gusta la palabra sujeto, mientras no seamos subjetividades organizadas, activas, que le hagamos mella a esta comunidad de lectores que se creen dueños de la verdad y del valor absoluto, la situación no va a cambiar mucho.
Ahora, estoy pensando que, como tú dices, hay una cosa que las mujeres han escrito constantemente desde los márgenes. Desde esta, el dato se me escapa, es preciso, pero por ejemplo estas mujeres en China que, como no las dejaban escribir, armaron un alfabeto propio y escribieron la primera novela, finalmente, que empieza a generar entonces desde el margen, desde lo que me es prohibido, desde aquello en donde no se me valora, empiezan a generar una alternativa también en el discurso, pero también en la forma. Es una cosa muy interesante, he estado sí. pensando en eso últimamente, sí. que las mujeres artistas suelen sí. ser mucho más vanguardistas.
Sí, así es. Y de hecho, una vez una profesora, cuando yo era más chica, me dijo: cuidado con confundir las vanguardias con el feminismo. Porque no podemos. Y sin embargo, las vanguardias tienen mucho más que ofrecer en términos de expresividad para las mujeres que ingresan, no te digo al canon obviamente, esa es una lucha, pero que ingresan al, por decirlo, al mercado editorial. Y en ese sentido es muy importante que nos demos cuenta que las mujeres tienen una lucha brutal por acceder a otras a otros tipos de discurso, a una libertad bajo palabra, para citar el mejor momento de Octavio Paz. Uh-huh. No hay libertad sin palabra, a pesar de que toda la libertad no está en la palabra.
Sí, pero en la capacidad de ejercer tu propio discurso, como tú decías, tu propia subjetividad. Es decir, exacto, soy sujeto de palabras, soy
de
sujeto palabra, de discurso.
De discurso. Tengo una actividad deseante, y esa actividad deseante, no soy objeto de deseo, soy activamente sujeto deseante, y un sujeto deseante necesita expresarse. Y esas expresiones han pasado por circuitos de negatividad, de silenciamiento, y el silencio ha sido muy importante para nosotras, porque generalmente se cree el silencio es solo negación de palabra. Y a mí me gustaría insistir que el silencio también expresa pulsión deseante.
Bueno, un poco lo que desata también esta idea es el cuarto propio de Virginia Woolf, donde dice básicamente es: necesito un espacio para pensar, un espacio en silencio.
Un espacio en
silencio. El cuarto propio es la idea de que la mujer pueda no solamente estar, como pasó con muchas grandes escritoras, Jane Austen, entre otras, que escribían en los pasillos de las casas porque no tenían un escritorio para ellas, no tenían
altillo,
un cuarto propio.
Claro. En el altillo, Iris, ¿no? Claro. Iris, considerada adúltera, una mujer aristocrática. Considerada adúltera, considerada marginal, ¿verdad? Llevada poco menos que al ático de la casa porque era adúltera, y sin embargo buscó un cuarto propio en el silencio primero, uh-huh, y en su espiritualidad. Y siempre digo, el espíritu, ganar el espíritu ha sido la primera conquista de la libertad de las mujeres, porque ese fue el primer cuarto propio.
Claro.
Yo tengo espíritu, ustedes saben que... Ustedes, ¿viste como yo de
nuestros
repente?
Auditores, nuestros auditores saben. Clases, así sale la profesora que uno lleva adentro.
Pero hubo como en un siglo XIV, ponte tú, una elección, a ver si las mujeres tenían alma.
Claro.
Y por dos votos ganaron que las mujeres teníamos
menos
alma.
Menos mal.
Entonces el alma, el espíritu fue la primera conquista. Hoy día la conquista es alma, cuerpo y territorio. Y por supuesto, el discurso que cruza todos esos espacios, alma, cuerpo y territorio, ciudadanías con cuerpo.
Ahora, lo que tú dices respecto a encontrar el espíritu como el primer referente es la idea de que darnos cuenta, pues nuestra subjetividad femenina, la de las mujeres, ha estado tan armada por otros que incluso en muchos momentos de la historia y todavía en muchas otras culturas se cuestiona la idea de que una pueda tener una voz distinta,
exacto,
un deseo distinto,
claro,
una
claro,
mirada distinta.
Claro.
Y eso es lo que está empezando a aparecer.
Claro.
Y un poco luego vamos a hablar de eso, Cami, pero la idea de que hoy día recién el mundo editorial está empezando a repensar su historia y su propio canon, y diciendo, oye, qué tremendas mujeres, increíbles.
Claro.
Y no sé
sí,
si te pasa a ti, pero ahora uno entra a una librería y lo primero que se encuentra es el mesón con género.
Con género, claro.
Y es como, wow, por fin, qué emoción. Estamos conversando con la académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades del Departamento de Literatura y el Centro de Estudios de Género, Kemi Oyarzún, que nos está acompañando para hablar un poco acerca de, en este Día del Libro, a propósito de mujeres y literatura. Vamos a ir a escuchar un tema que ya me olvidé que era, sí, Darte Luz, de Francesca Ancarola, o sea, uh-huh, interpretado por Francesca Ancarola. Un tema original de Elizabeth Morris. Dos mujeres tremendas suenan ahora en el semáforo.
Sombra, no me dejes sola. Te vayas con el viento, puedo ser también tu sombra, dibujar tus movimientos. Ya no sé cómo explicarte que tu lluvia me hace falta, que me ate al dulce veneno de tu amor que se me arranca. Dices que tienes miedo, que no te atreves a amar de nuevo. Yo solo quiero darte luz, cobijar tus sueños. Abre esa ventanita del corazón que has olvidado. Antes de que amanezca, quiero saber si estás a mi lado.
Y aún nos quedan algunos minutos. Nosotros estamos muy entretenidas conversando con Kemi Oyarzún, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades del Departamento de Literatura y el Centro de Estudios de Género. Estamos conversando respecto a literatura y feminismo, literatura y voces femeninas. Y quería preguntarte, Kemi, ¿qué te parece a ti el momento que estamos viviendo, pensando la cantidad de libros que han salido por los últimos 2 años reivindicando a las mujeres escritoras?
Me parece extraordinario. Me parece que evidentemente este movimiento no viene desde dentro de esa comunidad de élite que ha venido definiendo los parámetros. Estos parámetros han sido desbordados por comunidades que han surgido desde los lugares más inéditos. Es decir, pienso inmediatamente mayo del 18 y siempre digo, bueno, la burguesía tuvo su revolución francesa. Yo creo que nosotros estamos viviendo un momento en donde estamos viviendo una revolución de mujeres, que es democrática, profundamente democrática, y que tiene todo que decirle a los modelos elitistas, selectivos, marginadores de la democracia en América Latina y en Chile. Y en ese sentido yo creo que es muy bueno que el libro, que la universidad, que la biblioteca se dé cuenta que hay otras actorías, hay otros sujetos, hay otras voces que están desbordando esos lugares que eran lugares selectos y que todavía lo son, porque la universidad pública todavía es privatizada en una enorme cantidad. Entonces, es que viene desde el público, desde afuera, que las mujeres, y fíjate, uno va mayo del 18 y empieza a escuchar las voces. Y la verdad es que uno dice, esto no salió de la universidad. Estos saberes circularon, emergieron. Evidentemente una gotita debemos haber, no sé, esto contribuido. Pero la gran ola viene de otros lugares.
Bueno, la vimos en la calle el 8 de marzo con muchísima emoción, también expresada desde distintos lados. Pero a mí me parece también que a mí me entusiasma la idea de que el... hoy día también esas jóvenes, esas adolescentes que están saliendo a marchar, que están con mucha fuerza, están tomando esa subjetividad, están diciendo yo tengo una voz, yo tengo un discurso,
yo tengo cuerpo, el cuerpo es mío, decía Julieta Kilburn, y todos nos quedamos, ¿qué significa?
Claro,
el cuerpo es mío, la voz es mía.
Pero es interesante que esas voces impetuosas puedan encontrarse con las madres, con las que escribieron antes, con las que estuvieron antes. Y a mí, no sé, me parece tan emocionante pensar la cantidad de libros que están saliendo, colecciones de, no sé, estoy pensando, Mujeres Bacanas, sí. El libro de la María José Contardo, Chilena Valiente, Rebeldes, Chilenas Rebeldes, o...
Macarena Araya, que acaba de sacar un libro de cuentos muy interesante.
Claro, o la Sara Bertrán, que sacó este libro sobre las 6 escritoras chilenas, que es una belleza de libro, pero eso también te habla de que incluso el canon económico editorial está diciendo, uy, aquí hay un mercado.
Hay un mercado, exactamente, y eso tiene un riesgo, porque el mercado también selecciona.
Sí.
El mercado no es pasivo. No es que nosotras vayamos con nuestra revolución, revolución, que decía, de sueños, de deseo, y el mercado se vaya a abrir. No, ahí hay una selección, y curiosamente no siempre está muy lejos de esa élite que ha definido los cánones. Entonces hay que tener mucho cuidado en el sentido de, ¿por qué lo digo? Porque hay mucha diversidad, hay mucha pluralidad de voces entre las mujeres. Ha habido, si pensamos nada más, en los años 20, 30, 40, que teníamos Bombal, Gabriela Mistral y Marta Brunet. O sea, no podían ser más distintas.
Muy, muy distintas. ¿Ah?
Son voces tremendas.
Sobre lo que es ser mujer y sobre lo que es ser escritora.
Sobre lo que es ser escritora, sobre lo que es la democracia. Todas tenían al menos, tal vez un poquito menos Bombal, pero Brunet era del Memch.
Bueno, pero ahí tiene mismo, o sea, el que haya salido ahora el libro sobre Marta Brunet, que vamos también a conversar con su responsable, con su editora, en unos días más, es muy interesante. Claro. O sea, es como también relevando esta otra Marta Brunet, claro, como esta otra Gabriela Mistral, claro, o esta otra Bombal que se, exacto, nos había perdido, porque el, exacto, canon las había domesticado un,
exacto,
poco.
Exacto, bueno, y el canon como las leyó. Piensa tú que a Bombal la felicitaron porque era vaporosa. Vaporosa. ¿Ah?
¿La leyeron?
¿La leyeron? ¿O qué leyeron? A Brunet le dijeron, voz viril, qué triste. Voz viril, ¿por qué? Porque no, hablaba la chillaneja. Hablaba la chillaneja. Gabriela Mistral le dijo que bastardeaba el lenguaje. En fin, lo que yo quiero rescatar es la pluralidad de voces. Y que no pensemos que hay un nicho que va a definir cuál es el valor de todas estas voces, porque pueden ser filtradas tanto por el mercado como por las élites, y perdemos algo que es fundamental en toda revolución democrática, que es las diferencias.
Exactamente.
Poder escuchar las diferencias. Hoy día, por ejemplo, escuchamos las diferencias en las voces de Malú Riola, por un lado, de la misma Macarena Araya, por otro. En fin, son proyectos escriturales muy distintos.
Bueno, y que, para ir cerrando, pues se nos va el tiempo, Kemi, pero también creo yo, eso está en el corazón del feminismo. La lucha final del feminista es, déjeme ser el sujeto complejo que soy. Fuerte, débil, claro, vulnerable.
Claro. Y lo otro, por último, ay, ¿puedo hacer un anuncio?
¿No? Un anuncio, rápido, vamos.
Rápido, que estamos en las elecciones de la Asociación de Académicas y Académicos de la Universidad de Chile. Queremos reconstruir esa asociación porque hay demasiado boletariado y queremos que las personas tengan carrera académica, y vamos a las elecciones 7, 8 y 9
de mayo.
Marcela Alcota, Jorge Martínez y ¿quién habla?
Kemi Bjørsund. Bueno, para que estén, quieren la comunidad universitaria, nos ponga atención también con eso y puedan buscar la información que está en los espacios oficiales, buchile.cl, sí. Ahí está la información. Hemos estado conversando con Kemi Bjørsund, académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades, editora de esta belleza que es Nomadías, y responsable también de tanto aprendizaje sobre investigación sobre mujeres y literatura. Muchas gracias, Kemi, qué honor hablar
contigo.
Muchas
gracias a ti, ha sido un placer.
Bueno, espero que no sea la última vez.
No puede ser la última vez.
Te invitaremos nuevamente para que sigamos hablando, porque obviamente el tiempo se nos hizo corto. Nosotros nos despedimos. Yo regreso a las 5 de la tarde para hacer Radiópolis. Quédense en la compañía de Radio Universidad de Chile. Y mañana a las 10 volvemos con El Semáforo.
Hasta acá El Semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Edición, Diana Porras. Producción, Tania González.